Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red que hace posible este espacio de noticias en contexto. Este es nuestro sumario de hoy. En portada intentaremos tener más claves para entender lo ocurrido en España entre el 11 y el 14 de marzo del año 2004. Se presentó el libro 13M Multitudes Online y hablaremos con el coordinador y coautor de este libro. En España, un operativo pone al descubierto una de las mayores redes internacionales de lavado de dinero, con sede en el centro turístico de Marbella, en la Costa del Sol. Según las Naciones Unidas, más de 100 personas murieron ahogadas en el Golfo de Adén cuando intentaban alcanzar Yemen de forma ilegal a bordo de embarcaciones organizadas por traficantes de personas desde Somalia. Los glaciares del Himalaya se derriten a un ritmo que podría generar escasez de agua para cientos de millones de personas en el mundo. Y concluiremos con claves para el análisis. Alemania, Italia y Suecia investigan el papel de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, en varios secuestros en Europa.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Estos días se está hablando y analizando lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo del año pasado, es decir, tras los atentados terroristas en Madrid y las elecciones generales que dieron la victoria al Partido Socialista. Pero sin duda hay un hecho relevante en estos días que en la mayoría de las ocasiones queda relegado a un segundo plano, cuando pareciera que su importancia fue relevante y ayuda a explicar seriamente lo ocurrido en aquellos días. Se trata de las movilizaciones ciudadanas y, en concreto, las que se realizaron el día 13 de marzo, en la jornada de reflexión. Se ha presentado el libro de varios autores bajo el título 13M Multitudes Online, que habla de todo esto. Y por eso ya conversamos con Víctor Sampedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y coordinador de este libro. Víctor, un saludo desde Red con Voz.
Un saludo, muy buenas tardes, Rafa.
Pues cuéntanos, 13M, el 13 de marzo del año 2004, fue una jornada de reflexión entre los atentados del día 11 y las elecciones del día 14. La ley en España, Víctor, prohíbe cualquier tipo de manifestación política el día anterior de unas elecciones. ¿Fue entonces aquellas manifestaciones ante las sedes del Partido Popular por todo el Estado español un hecho de desobediencia civil?
Sí, y has hablado, creo que con los términos correctos, sobre el hecho al que nos referimos. Por una parte, la ley electoral es lógico que prohíba actos de propaganda política. Obviamente, ninguna ley electoral puede obligar, tanto en día de reflexión como en cualquier otro día, a la suspensión de los derechos a la libertad de expresión, ¿verdad? Y ejercer la libertad de expresión en la calle de manera multitudinaria es un acto de desobediencia civil, ya que vulnera el que no se puedan convocar actos de carácter público relacionados con las elecciones. Ahora bien, es una desobediencia civil forzada por los hechos. No olvidemos que hasta que hay manifestaciones frente a las sedes del PP y luego se continúan durante toda la madrugada, en la madrugada del 14, el día ya electoral, hasta que no ocurren esas manifestaciones no se producen los siguientes hechos. A las 6 de la tarde se reúne la gente en las sedes, alrededor de las sedes del Partido Popular en España. 2 horas más tarde el ministro de Interior reconoce por primera vez la existencia de pruebas irrefutables de la responsabilidad yihadista de los atentados. 3 horas después se posicionan por primera vez portavoces de los dos partidos con opción a gobernar, algo que no habían hecho, postura que no habían aclarado y sin embargo habían mantenido en campaña electoral soterrada, es cierto que suspendida, pero sí con estrategias para controlar la información disponible sobre el asunto. En tercer lugar, El ministro ya a altas horas, a inicios de la madrugada, en torno a la 1 de la madrugada, el ministro de la Presidencia reconoce la prueba incontestable de la reivindicación en un vídeo dejado por Al-Qaeda. Con lo cual, la desobediencia civil del día 13, a nuestro entender, es el factor que otorga verdadera legitimidad a las últimas elecciones generales en España, ya que es la multitud, es la ciudadanía, la que castiga en público a aquel que mintió o que intentó mentir. Y esa es la garantía mínima para poder hablar de un proceso democrático de votación al día siguiente.
13M, multitudes online. Víctor, ¿por qué la necesidad de un libro que hable de lo ocurrido ese día? ¿Supone aquello que ocurrió un punto de inflexión que de alguna manera demuestra lo vivo, la capacidad de incidir políticamente de la sociedad civil?
La pregunta yo creo que es muy acertada, Rafa y Red con vos, porque sin duda alguna eso es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el día 11 surgió ya un nuevo sujeto político con autonomía, es decir, con capacidades propias para, por ejemplo, informarse al margen de los controles del Estado acudiendo a los medios extranjeros disponibles en Internet y para movilizarse ante la inanidad, ante la falta de respuesta de políticos y periodistas de este país. Durante 72 horas no fueron capaces de aclararnos quién había matado a 200 de los nuestros. Pero es que aparte de eso, no solo ocurrió en aquellos días. Un año más tarde todavía, la clase política y los medios de comunicación de referencia de este país no se han puesto de acuerdo sobre la realidad, no se han puesto de acuerdo sobre quién nos mató. Y esto es muy grave, porque quien no consensúa la realidad difícilmente puede gestionarla. Y esto es muy grave, porque el día 11, Al-Qaeda dejó unas cintas de Corán que decían incontestablemente que ella era la autora, y porque el día 12 ETA desmintió que fuese la responsable de los atentados. Es decir, el pueblo español, si no llega a ser por la desobediencia civil del 13M, habría votado con solo dos actores diciendo la verdad, dos actores que son terroristas, dos actores que matan y asesinan en nombre de la mentira, de una nación que exige mártires o de una religión que se concibe como cruzada o yihad. Obviamente mentiras, y una democracia no se puede permitir esto. Sí, el potencial se demostró, pero nadie lo reconoce. De ahí la necesidad, la urgencia de haber elaborado este libro de 9 capítulos y este DVD de 1 hora entera con imágenes inéditas que en los aniversarios o en lo que ellos llaman aniversario del 11M han sido escamoteadas y hemos sido de nuevo privados de poder verlas.
Víctor, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración del libro, de todo ese material que habéis recopilado ahí? ¿Qué es lo que os interesaba sobre todo dejar constancia?
Mira, Rafa, la intención era realmente que las nuevas generaciones de demócratas, de ciudadanos de este país, pudieran tener un reflejo que los medios convencionales no les están brindando. Un reflejo de lo que fueron capaces de hacer, de el enorme potencial democrático que tenía toda esta gente que salió. Nosotros los identificamos con dos frases que se nos repiten en los 12 grupos de discusión que tenemos. 12 grupos de discusión supone reunir a unas 70 personas y hablar con ellas durante unas cuantas horas y estar muy atento a lo que te dicen. Bueno, esta gente decía dos cosas, Rafa. Decía: tuvimos que salir a la calle porque esta era la gota que colmaba el vaso, es decir, desinformación y manipulación con el Prestige, con la Law, con el decretazo. Bueno, pero con nuestros muertos encima de la mesa y teniendo que votar al día siguiente, no, esta es la gota que colmó el vaso, esto merece un castigo. Y segundo, algo que me parece muy importante y que se lo deberían de preguntar, creo, muchos de los gestores actuales de la opinión pública española. Esta gente se preguntaba: mira que como ganen con estas condiciones, ¿qué nos va a pasar? Las elecciones no son legítimas porque gane una sigla u otra, no son más o menos legítimas porque se gane por más o menos distancia. La legitimidad de un resultado en unas votaciones es que por lo menos la mentira sea castigada en público, no en el foro privado, no con rumores, no en la sombra de la conspiración, sino en público. Y eso es lo que logró la ciudadanía española el día 13.
Uh-huh. En el libro habláis de muchas cuestiones, sin duda algo novedoso, un escenario novedoso de lo que ocurrió ese día son las nuevas perspectivas que abren las nuevas tecnologías en la incidencia política de la sociedad civil, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin ninguna duda. Nosotros decimos que sin Internet jamás habría podido romper el control que el gobierno ejercía sobre los medios de comunicación corporativos de este país. Esto por una parte. Luego, por otra parte, yo creo que es muy importante recordar que la gente sale a la calle y utiliza sus móviles como factor de movilización cuando no lo encuentra en la televisión o cuando no lo encuentra en la radio. Es decir, el día 13M se produce algo que es muy importante, es el clímax de las movilizaciones contra la guerra. Aquellos que habían dicho que la guerra ya no era un tema importante, aquellos que habían dado por finiquitado lo que era las demostraciones de pacifismo y de antimilitarismo del pueblo español, se debieron de llevar a una sorpresa muy grande cuando el grito fundamental, el grito claro de la gente el día 13M era vuestros muertos, vuestras guerras, nuestros muertos, ¿no?
Dos últimas cuestiones. La primera es un agradecimiento y que va acompañada, pues, de alguna manera, del pedirte que expliques por qué los autores de este libro han decidido que los beneficios recaudados con el mismo vaya a un proyecto sin ánimo de lucro de comunicación como es este, Red con Voz.
Bueno, pues porque Red con Voz es una red que, como decimos en el libro, a disposición de muchas voces, porque la red y la voz es de quien nos puede estar escuchando ahora. Como no tenemos afán patrimonialista ninguno, nosotros hemos escrito este libro diciendo que pertenecíamos al círculo convocante, al círculo que inició los mensajes que luego fueron recogidos por muchísimos, muchísimos ciudadanos. De la misma manera creemos que Red con Voz es lo mismo, que estamos construyendo con vosotros un espacio en el cual al menos nos podamos reconocer, como decimos en el libro, en el próximo apagón informativo. Porque todo indica que la falta de autocrítica, la falta de perspectiva de los informadores y de los políticos en general, y siento mucho no poder hacer aquí excepciones, a un año de la tragedia nos indica que el apagón puede ocurrir en cualquier momento, que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que tener foros en los cuales intercambiar desde la confianza y desde la ilusión por una información más veraz y más pegada a nosotros, a lo que nos interesa, pues construir ese espacio donde reconocernos, porque el apagón va a venir.
Y por último, pues, ¿dónde podemos encontrar ya esos libros? Y que nos hables de la presentación. Mañana se presenta en Madrid el libro, pues que nos cuente los detalles, dónde va a ser y a qué hora.
El libro está distribuido en las principales librerías de todo el estado. La presentación va a ser mañana a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. El metro es Ciudad Universitaria, y allí nos acompañarán Pilar Manjón, esperemos que se recupere pues de la enfermedad y del agotamiento de estos días, el vicepresidente de su asociación, Jesús Ramírez, Carmelo Gómez, que es un hombre al cual nos hemos encontrado en todas las manifestaciones, en las más duras contra la guerra y el 13M de madrugada en Atocha, pero luego no nos lo hemos encontrado nunca en las pantallas de televisión rentabilizándolo. Carlos Taibo, que es nuestro prologuista, por decirlo de un modo familiar, nuestro primo mayor y el que nos respalda en esto. Y quien os habla, Víctor San Pedro, que he intentado coordinar por los esfuerzos de 13 profesores y estudiantes de posgrado y de gente que se había partido la lente, nunca mejor dicho, la lente de su cámara, para conseguir imágenes que otros ni siquiera, aunque se las hemos pasado a todas las televisiones generalistas, han querido emitir estos días.
Pues Víctor San Pedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, coautor y coordinador de este libro, 13M Multitudes Online, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Las autoridades españolas dieron a conocer detalles de un operativo en el que desbarataron una masiva red internacional de lavado de dinero con sede en el centro turístico de Marbella, en la Costa del Sol, en Andalucía. Podría tratarse de la mayor red de blanqueo de dinero de toda Europa.
Con voz.
Lo peor está aún por llegar, señaló el fiscal antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero. El Ministerio del Interior señaló que 49 personas de al menos 5 nacionalidades habían sido detenidas. Las indagaciones del caso se han extendido a Holanda y Rusia, según las autoridades.
Según los investigadores, se ha llegado a determinar el posible destino final de importantes flujos de dinero procedente de una detracción ilegal masiva de fondos con origen en la petrolera rusa Yukos. Al parecer, estos fondos fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España. Las autoridades policiales y judiciales rusas ya se han interesado por estos hechos.
Por su parte, un portavoz de la petrolera Yukos desmintió cualquier vínculo de su empresa con el lavado de dinero.
Todo lo que puedo decir es que Yukos nunca ha tenido una operación de negocios en España y todas nuestras operaciones internacionales son absolutamente legales. No tenemos idea de que exista conexión alguna entre la compañía petrolera Yukos y la operación policial de ayer en Marbella.
Durante la operación, en la que participaron más de 300 agentes, se practicaron 18 registros en diferentes domicilios y oficinas y se intervinieron 251 fincas inmobiliarias a lo largo de toda la Costa del Sol, entre las que destacaban viviendas de gran lujo. Los investigadores han intervenido varios furgones de documentos e innumerables discos duros informáticos que están pendientes de analizar.
También se bloquearon cuentas bancarias por valor de varias decenas de millones de euros, 410.000 euros en efectivo, 42 vehículos de alta gama de las marcas Rolls-Royce, Ferrari, Porsche o Mercedes, dos aeronaves que estaban en el aeropuerto de Málaga y con un valor cada una de más de 1 millón de euros y una embarcación de 56 metros de eslora que estaba atracada en Puerto Banús, en Marbella.
La operación no solo se desarrolló en España. Al tiempo que se realizaban estas 41 detenciones en la Costa del Sol, se practicaron registros en Holanda, en concreto en La Haya y Haarlem, con resultado positivo en coordinación con las autoridades de ese país. Otros países como Francia e Inglaterra también han prestado auxilio judicial por medio de comisiones rogatorias sobre estos hechos. Víctor García Hidalgo, director general de la Policía Española.
Bueno, pues efectivamente todo parece indicar, y por lo que a mí me comentan los responsables de la investigación, es una operación que no está cerrada ni en nuestro territorio ni a nivel internacional, y esperemos que en los próximos días siga avanzando hasta dar con, digamos, con cerrar el círculo de lo que es esta trama, una trama importantísima en lo que hace al blanqueo de dineros.
La investigación, bautizada como Operación Ballena Blanca, se inició en el mes de septiembre del año 2003. Su intención era descubrir las conexiones de un despacho de abogados de Marbella con grupos del crimen organizado internacional y con numerosos sujetos implicados tanto en España como en el extranjero en actividades delictivas graves, tales como el tráfico de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva, secuestros, ajustes de cuentas o estafas.
Las autoridades sospechan que el grupo lavó más de 300 millones de dólares para organizaciones delictivas internacionales y señalan que el centro de las operaciones mafiosas podría estar en el despacho de abogados del Valle Asociados, con sede en Marbella. Así lo afirma el director general de la policía.
Sí, todo parece indicar. Yo en ese sentido no quiero dar muchos datos porque, como usted bien sabe, está declarado el secreto del sumario. Es un caso que, como usted acaba de decir, lleva el juez don Miguel Ángel Torres, que por cierto, al cual tengo que felicitar porque, según me consta, a mí está realizando una labor extraordinaria. Pero efectivamente todo parece indicar que el centro neurálgico o cuartel general de la operación sería ese despacho, pero como digo, eso es un asunto que está en manos del juez y en el que yo, lógicamente, como director general de la policía, no puedo entrar.
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo que la operación de la Costa del Sol acredita la invasión silenciosa de las mafias que venía denunciando la Fiscalía.
Es como la demostración de que efectivamente la invasión silenciosa de las mafias que venía denunciando la Fiscalía General se demuestra y se acredita.
Por último, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, en Málaga, Miguel Ángel Torres Segura, decretó ya el ingreso en prisión preventiva de 5 de los 41 detenidos.
Con voz.
Más de 100 personas murieron ahogadas en el Golfo de Adén la semana pasada cuando intentaban alcanzar Yemen de forma ilegal a bordo de embarcaciones organizadas por traficantes desde Somalia, según ha denunciado la ONU. Estos son los datos.
Con voz.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha especificado que los muertos eran de Somalia y de Etiopía, que habían pagado a los traficantes de inmigrantes de la zona para que los introdujeran en Yemen, desde donde muchos refugiados del Cuerno de África tratan de llegar a Europa.
Para el ACNUR, estas últimas muertes demuestran una vez más la urgente necesidad de un esfuerzo internacional para acabar con la raíz de este creciente problema.
Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, el de esta tragedia es uno de los muchos barcos organizados por mafias que salen de Somalia y trasladan a personas hasta Yemen. Algunos han fallecido tras pisar tierra yemení, a consecuencia de los malos tratos recibidos de manos de los traficantes.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los glaciares del Himalaya se derriten a un ritmo que podría generar escasez de agua para cientos de millones de personas en el mundo, según ha advertido el grupo ecologista World Wide Fund, WWF.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En un informe, la organización ecologista dice que India, China y Nepal podrían ser afectados por inundaciones seguidas de sequías en las próximas décadas. El Himalaya contiene las reservas más extensas de agua, aparte de las capas polares, y alimentan 7 grandes ríos de Asia.
La organización dice que la acción inmediata contra el cambio climático podría desacelerar el deshielo que se incrementa anualmente. El rápido deshielo de los glaciares del Himalaya primero incrementará el nivel de los ríos, causando inundaciones generalizadas, afirmó Jennifer Morgan, directora del Programa de Cambio Climático Global de la WWF.
Pero en unas décadas la situación cambiará y el nivel de los ríos se reducirá, creando inmensos problemas ecológicos y ambientales para las personas en el occidente de China, Nepal y el norte de India.
Se estima que los glaciares que regulan el suministro de agua para los ríos Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong, Tanluin, Yangtze y Amarillo se están encogiendo a un ritmo de unos 10 a 15 metros cada año.
Cientos de millones de personas a través de China y el subcontinente indio, que en su mayoría viven lejos del Himalaya, dependen del agua de estos ríos. Muchos viven en valles que son vulnerables al aumento del nivel de las aguas. Además, un gran número de agricultores dependen de la irrigación para sus cultivos.
La organización ecologista WWF dice que el potencial para un desastre debería llamar la atención de los ministros de 20 países industrializados que se reúnen en Londres para discutir el cambio climático.
Añaden que un estudio realizado por esta organización indica que la temperatura de la Tierra podría subir 2 grados centígrados por encima del nivel preindustrial en unos 20 años.
De momento, Nepal, China e India ya están mostrando señales del cambio climático.
Claves para el análisis.
Existen investigaciones abiertas en Italia, Alemania y Suecia. Y el caso es de una importancia enorme. La CIA podría estar secuestrando a sospechosos de terrorismo y enviarlos a países duros donde no se respetan los derechos humanos. El Servicio de Inteligencia norteamericano mantiene en secreto los detalles, pero defiende la legalidad de las capturas en el extranjero de sospechosos de terrorismo. Estos son enviados a interrogatorios a países colaboradores, cuyos gobiernos no respetan los derechos humanos, pero la administración Bush está teniendo serias dificultades en Italia, Alemania y Suecia, donde los fiscales investigan la ilegalidad de varios casos y si estas prácticas conculcan las leyes nacionales. Estos son los datos que se conocen en estos tres países.
La CIA en Italia. El caso del clérigo egipcio Hassan Mustafa Osama Nasser, conocido como Abu Omar, es representativo. Cuando en febrero de 2003 se dirigía por la noche a rezar a su mezquita de Milán, fue asaltado por dos desconocidos, rociado con un spray en el rostro e introducido en una camioneta. No se le ha vuelto a ver desde entonces.
Los investigadores de Milán, dirigidos por el fiscal antiterrorista Armando Espataro, centran desde febrero de este año sus pesquisas en la base estadounidense-italiana de Aviano. una instalación de la OTAN situada en el norte del país.
Espataro se ha entrevistado recientemente con altos cargos militares de Aviano y exigido los registros de vuelo y de entrada de vehículos en la base en el día de secuestro de Nasser. La fiscalía italiana sospecha que el clérigo egipcio fue víctima de la operación encubierta de la CIA llamada Rendición, que consiste en la captura de sospechosos de terrorismo en el exterior y su entrega a países que practican la tortura para un interrogatorio sin problemas legales.
El egipcio Nasser era un islamista radical, excombatiente en Bosnia y Herzegovina y Afganistán y residente en Italia desde 1997. Acudía a diario a dos mezquitas fundamentalistas de Milán, donde pronunciaba sermones contra Estados Unidos. Algunos aseguraron que su desaparición no era tal, sino que se había enrolado en la resistencia iraquí.
Pero esta tesis se desmoronó en abril del año pasado cuando Nasser telefoneó a su mujer desde una prisión egipcia. Le narró su secuestro en Milán, el traslado a una base militar en Italia y su posterior viaje en avión a Egipto, donde fue torturado. Los servicios secretos italianos grabaron la comunicación y la filtraron a la prensa local.
Tras conocerse su caso, Nasser fue confinado en arresto domiciliario en Egipto, donde continúa. Preguntada a la embajada estadounidense en Roma, un portavoz respondió: «No comentamos asuntos de inteligencia». Abdelhamid Sari, director del Centro Islámico de Milán, advirtió que si le pasó a Nasser, le puede suceder a cualquiera. Señaló que se trata de un antecedente peligroso para la comunidad islámica y para Italia como Estado democrático.
La investigación italiana es una de las tres en marcha en otros tantos países europeos. La CIA conduce habitualmente operaciones encubiertas en el exterior con el consentimiento de las agencias de inteligencia locales, pero este caso es diferente. Fiscales de Italia, Alemania y Suecia investigan varios casos en los que la CIA podría haber violado leyes locales en la persecución de sospechosos.
Aunque existen numerosos obstáculos prácticos y legales para procesar a los agentes estadounidenses, incluido el de la inmunidad diplomática y averiguar su identidad, los fiscales alemanes e italianos no descartan la presentación de cargos criminales. Los investigadores europeos tratan de reunir pruebas de la implicación norteamericana en la desaparición de al menos cuatro personas, además del caso del egipcio.
El caso de Alemania. En diciembre de 2003, Halen Masri tuvo una discusión con su mujer en Ulm, Alemania, donde reside, y se marchó a Skopje, Macedonia, de vacaciones. La policía macedonia, tras estudiar detenidamente su pasaporte, le detuvo sin explicación alguna durante 3 semanas. Después fue entregado a otras personas no identificadas y trasladado en avión a Kabul, Afganistán, donde estuvo preso 4 meses. Masri denunció haber sufrido torturas en Kabul.
Cuando los militares estadounidenses se dieron cuenta de que era la persona equivocada, buscaban en realidad a Yalit Masri, no a Yalet, le devolvieron a los Balcanes soltando cerca de la frontera albanesa. Al regresar a Ulm no le creyó nadie, ni siquiera su mujer. Sin embargo, la policía alemana inició una investigación.
En estos meses han confirmado las partes esenciales de su caso. Su pasaporte tiene sellos de Macedonia y Albania en las fechas que él menciona. El chofer de un autobús confirmó que Masri fue detenido por la policía macedonia y en el registro de vuelos del aeropuerto de Skopje se recogen el aterrizaje de un avión estadounidense, de Prime Executive Transport Service, empresa que podría ser de la CIA, y su despegue 6 horas después hacia Kabul, el día que Masri dice que fue sacado de Macedonia.
La embajada estadounidense en Berlín niega la existencia de una política de traspaso de sospechosos a países donde se practica la tortura.
La CIA en Suecia.
Una investigación parlamentaria en Suecia ha descubierto que agentes de la CIA orquestaron en diciembre de 2001 la captura de 2 egipcios en un avión de bandera estadounidense que se dirigía desde Suecia a El Cairo. Uno de los detenidos denunció torturas en prisión tras ser liberado sin cargos por la policía egipcia, y el otro lo ha hecho desde la cárcel, donde continúa.
Los detalles de esta operación han conmocionado a la opinión pública sueca, pues se ha sabido que en ella participaron los servicios de inteligencia suecos, aunque la dirección era de la CIA.
El director de la Policía de Seguridad sueca, Klas Bergenstrand, ha prometido que no aceptará de nuevo que agentes extranjeros encabecen una operación de este tipo. Indicó que se ceñirán a las leyes suecas y se emplearán la aviación sueca para deportar sospechosos de terrorismo como único modo de tener el control de la operación.
Nos vamos, llegamos al final de la edición de hoy del informativo Con Voz. Mañana volveremos a encontrarnos aquí en las ondas a la misma hora y en el mismo punto del dial, pero si quieren pueden tener más información en internet en redconvoz.org. Hasta mañana, recibid un cordial saludo.